Ser Podcast.
Majestad, buenos días.
Buenos días a mí mismo. Por lo menos me seguís llamando Majestad, ¿verdad? Porque es que con la nueva ley
sí.
Ya podríais hacer eso que hacían los ultrasur en el Bernabéu al Mono Burgos, ¿no? Cuando sacaba de puerta, ¿te acuerdas?
Sí, sí, me acuerdo.
¡Cabrón!
Sí, sí. Lo dice usted porque el PSOE y Sumar han sacado del cajón la reforma del Código Penal para eliminar, por ejemplo, las ofensas a los sentimientos religiosos, pero también los delitos de injurias a la corona. ¿Qué le parece?
Yo creo que si hoy, con la ley todavía en vigor, los borbones ya somos muñecos de pim pam pum,
sí.
Ahora con la ley es que van a poder hacer lo que quieran.
Sí, porque ya se dice lo de los borbones a los tiburones.
Exacto. ¿Y a partir de ahora qué? Pues es que yo vengo soportando, chico, la mofa y la befa del populacho desde que era príncipe, ¿no?
Ya.
¿Te acuerdas, por ejemplo,
de qué?
De cuando le decías, ¿por qué llaman a Juan Carlos el Rey Cuchara?
¿Por qué llaman a Juan Carlos el Rey Cuchara? No me acuerdo.
Porque ni pincha ni corta.
Joder, qué malo, eso lo ofende.
Bueno, y ese era de los bancos, porque había uno que me humillaba especialmente,
sí.
En la gasolinera,
sí.
Que no lo voy a contar porque me trata como más tonto que a un dios.
Sí, cuéntelo, cuéntelo.
No, no, no lo quiero contar.
Sí,
no.
Sí, cuéntelo, le pago.
Venga, vale, 500 euros por Apple Pay, ¿eh? Pero ahora.
Venga, voy. Ya está.
Lo tengo, cojonudo. Mira, pues resulta que el príncipe, o sea, yo.
Sí.
Voy a poner gasolina, mi tipo de franco, y me doy cuenta de que se me ha olvidado la cartera de la zarzuela. Y le digo al encargado que me lo fíe, ¿no? Que ya vendrá a pagarlo.
Sí.
Y el encargado me dice, a ver, usted dice que es el príncipe,
sí.
Porque yo era un poco conocido entonces, ¿no?
Ya.
Y yo, ¿qué pasa? Me lo tengo que creer. Mire, el otro día le pasó lo mismo que usted a Manolo Santana,
ya.
Vino sin dinero, sin documentación, pero el tío, oye, pegó cuatro raquetazos y acreditó quién era, ¿no?
Entiendo.
Y antes nos había pasado lo mismo con Gila, el humorista, hizo un monólogo de esos de teléfono,
sí.
Y no podía ser otro que el mismísimo Gila.
Ya.
Ya, digo yo, pero es que yo no sé hacer nada. ¡Chico, lleno el tanque!
Sábado de primavera con nuestros corresponsales y ex-corresponsales. Hans-Gunter Kellner es corresponsal en España de la radio pública alemana de Deutschlandfunk. Hola Hans, ¿cómo estás?
Hola, muy buenos días. Muy
¿Te
bien.
Has ubicado, ¿no? Te has cambiado de sitio.
Sí.
¿O te han cambiado
de sitio? Me han cambiado de sitio ahora. Sí, vino un caballero muy amable y me dijo que no salgo bien en la tele o algo así. Sí, pero pensaba que estamos en la radio.
La radio ya no es lo que era, no. Hans. Mathieu de Taillac informa desde nuestro país para el diario Le Figaro y para otros medios franceses. ¿Qué tal, Mathieu? ¿Cómo estás?
Hola, muy bien. Buenos días. ¿Qué tal?
Ana Fuentes fue corresponsal en Pekín, en París, en Nueva York. Ahora presenta Hoy en el País. Hola, Ana.
¿Qué tal? Buenos días.
Y desde Roma, espero que ya recuperado de la paliza papal en España, el corresponsal en Italia y el Vaticano del País, Íñigo Domínguez. ¿Qué tal, Íñigo? ¿Cómo estás? ¿Estás, Íñigo, lo primero? ¿Estás entero?
Estoy. ¿Oís las golondrinas de fondo, como todas las mañanas?
¿O no? Hoy todavía, ¿no?
Tan abierta.
Hoy todavía, ¿no? Te diría que extendieras el brazo con el micrófono por la ventana, pero es un poco...
¡Ay, ya las oigo yo, sí!
Ay, sí.
Oigo un poco.
Bueno, es que justo ahora, yo creo que por fastidiar, de repente había un estruendo aquí. Que...
Dichas a golondrinas romanas.
Sí, sí. Bueno, las golondrinas, como decía este Ramón Gómez de la Serna, parece que siempre están saliendo del colegio. ¿No? Hay este estruendo que es muy alegre.
Corre que te corre.
Pero es que hasta hace un minuto te juro que estaban así. De repente es como, no sé, se han callado.
Bueno, saben que estamos en directo.
Sí,
¿Qué ha pasado con los cafés? ¿Ha habido aquí una ceremonia de intercambio de cafés? ¿No? ¿Quién ha traído cafés?
Hans ha traído una bandeja con cafés sin dueño. Y ha dicho, ¿alguien quiere café? Y no le ha puesto azúcar por si acaso. Es que él es así, es amoroso.
Sorpresa, sí.
Y ya está.
Después de rechazar el mío, Ana, no me
cuentes. Bueno, a ver,
todo.
Porque el de aquí me gusta menos. Ya está, es que me hacéis pronunciarme todo el rato.
¿Pero qué pasa, Hans? ¿Que estás en espíritu veraniego? Porque no sueles.
Bueno, una vez, sí, ¿no? Me sorprende que a ti te sorprenda que yo sea capaz de gestos amables. Me levantaron así y me he ido a por un café y pensé, bueno, pues mira, igual como te compras uno, te compras dos y alguien en el equipo querrá un café seguramente.
Y donde hay dos, puede haber tres, ¿no? No, está muy bien.
Bueno, la siguiente vez sí. Ya.
O sea, ¿sabes qué pasa? La siguiente vez vamos a esperar que traigas café, con lo cual vas a quedar mal a partir de ahora. Yeah, salvo que siempre traigas café.
Sí, eso de quedar mal tampoco es un problema para mí.
Oye, ¿cómo estás, Íñigo? ¿Has descansado un poco?
He descansado. Pero porque es sábado, ya llevo una semana descansando, pero era lo que hacía falta.
El otro día te contaba, ayer que charlamos un rato, que atravesé la Puerta del Sol después del programa y de repente nos cortaron el paso a todos los que estábamos por allí. Y la policía formó como un pasillo justo delante del edificio de la presidencia de la Comunidad de Madrid. Entonces no sabíamos quién venía. De hecho, había gente que me molestaba porque inmediatamente esto ya calado decía, el perro, viene el perro. Esto ya se dice en la calle, pero en fin. Entonces, de repente llegaron como 5 o 6 autobuses. Claro, estaba el Papa en España y en los autobuses ponía prensa. Digo, hombre, a ver si veo a Íñigo pasar.
Y le pillo trabajando, ¿no? Por una vez.
No, pero era gracioso porque, claro, bajaban periodistas de todos los países y los pobres se veía que los llevaban allí. Ellos ya no sabían dónde estaban. Entonces ponían el pie en el suelo, miraban un poco alrededor. Ah, la Puerta del Sol. Dentro del edificio, que era donde estaba el centro de prensa, creo, ¿no, Íñigo?
Sí. Sí, bueno, fue un viaje, sí, pues muy agotador, la verdad. Entre, bueno, muchos días levantándose muy pronto, acostándose muy tarde, luego de aquí para allá, todo muy intenso, como ya os anuncié y no os lo creíais, entonces, ¿no? Está grabado, eso está grabado. Pero bueno, lo más agotador, sin ninguna diferencia, fue el regreso, que yo creo que, claro, una vez que el Papa se fue en España, dije, bueno, ya se ha ido. Pero claro, hay una historia después que no, que ya está, no podemos volver a lo de siempre, a pegarnos, a insultarnos. Hay una historia que, claro, seguimos viviendo los periodistas, que es que nos quedamos allí tirados en el aeropuerto los periodistas. Claro, el Papa se fue en el Falcón del Rey, pero en el avión del Papa, donde estábamos los 80 periodistas, pues empezó otra historia, que fue nuestro regreso a casa, ¿no? Tuvimos que esperar 6 horas que viniera un avión de Iberia de Madrid, porque el nuestro ya sabéis que no funcionaba. Y se crearon varias polémicas, ¿no? Una de ellas, no menor, es esta del retraso de 6 horas, pero también empezó a haber mal rollo con, bueno, pues el Papa se podía haber despedido, por lo menos, ¿no? O sea, tener el detalle de acercarse a la parte de atrás a saludarnos, decir, oye, chicos, lo siento, mira, el rey me ofrece el avión, yo me voy, aquí os quedáis, lo siento mucho, que no, que espero que lleguéis bien a casa, pero bueno, se fue así, así, ¿no? Que yo tampoco le di mucha importancia, porque yo lo que creo que pasó es que cuando nos dijeron que había un problema, parecía que se iba a resolver en un rato, ¿no? Entonces vino el rey a buscar al Papa al avión, bajaron, pues yo qué sé, le diría, venga usted a la sala VIP a esperar, que es más cómodo. Yo creo que el Papa pensó que sería media hora y luego volvería. Entonces no se despidió, pero claro, cuando luego ya se vio que la avería era más seria, pues ya no volvió, no iba a decir, no, voy un momento a atravesar la pista otra vez, voy a despedirme de los periodistas que luego se enfadan, ¿no? Pero bueno, hubo gente que se enfadó, pero ya sabes que hay mucha gente que se enfada por cualquier cosa. Pero luego al volver, que llegamos a casa a las 4 de la mañana más o menos, después de habernos levantado a las 5 concretamente, al día siguiente enseguida empezó el chat de los periodistas vaticanos a arder con, primero, reclamación a Iberia, ¿no? Oye, hay que reclamar, ¿no? O sea, nos han dejado identidad, no sé qué.
Hombre, además luego, os corresponde, según la ley europea, una compensación, ¿no?
Claro. Iberia inmediatamente, debo decir, que respondió inmediatamente que sí, que nos iba a devolver el dinero, etcétera, y ya eso, yo ya he hecho mi solicitud, pero no me ha llegado todavía. Pero bueno, algunos compañeros sí. Pero luego empezó otra polémica, que tal vez es más sutil, que es, algunos decían, no, vamos a demandar a Iberia. Y, ¿pero por qué? Claro, es que nos ha dejado sin rueda de prensa, esto es un daño profesional, no sé qué. Claro, aquí está la historia, que es en el viaje de vuelta, es cuando el Papa hace la rueda de prensa, que es uno de los pocos momentos que tienes de hacer preguntas al Papa y que te responda, ¿no? Y bueno, la mayoría de los medios, muchos medios, pues vamos, pues que hay esa ocasión también, que el Papa habla, ¿no? Y es un... profesionalmente es interesante. Y entonces, si una de las principales razones para pagar el viaje y el desembolso que supone es esa rueda de prensa y al final resulta que no hay, pues te quedas con cara de tonto, ¿no? Entonces también empezó ahí una negociación con el Vaticano a ver si el Papa nos podía dar la rueda de prensa ya en Roma, los que íbamos en el avión, no sé qué, pero eso no ha ido a ningún lado. Y bueno, había mucha mar de fondo, pues porque esto de los viajes siempre ha sido un poco polémico, ¿no? De que cuestan un dineral, que las ruedas de prensa son un poco sui generis también, porque no es que uno pregunta lo que quiera, se hacen una pregunta por grupo lingüístico, que es un drama, ¿no? Porque
y la pactáis, que, ¿no? Entre grupos.
Bueno, más que pacta, se vota, ¿no? Entonces, pues uno, cada uno, en el grupo lingüístico en español también están los latinoamericanos de habla hispana. Entonces, bueno, solemos ser unos cuantos y claro, pues eso, cada uno quiere preguntar una cosa y se vota.
¿Y qué ibas a preguntar? ¿Lo pactasteis?
Hombre, yo iba a preguntar por los abusos, pero digamos que estoy en franca minoría siempre en este asunto, ¿no? Entonces nunca, no suele salir, mi pregunta no suele salir. Entonces, pero bueno, se vota y se, pues eso, una pregunta en español, otra en inglés, otra en francés, me parece, italiano, y luego el resto del mundo.
Y luego en latín.
Y entonces suele haber 4 o 5, y... Pero bueno, en este caso no hubo. Pero bueno, esto es todo lo que se alía un poco con el regreso, que además nos pillaba ya muy cansados después de 7 días. Pero bueno.
Bueno, pues os quedasteis sin rueda de prensa. Pero es curioso esto que dices. El Papa, lógicamente, sabía que ese era vuestro momento de gloria después de tanta penuria, ¿no?
Y... Bueno, yo no creo que lo haga con...
Pues me ha pegado el lenguaje religioso a mí también, ahora hablando.
Se pega fácilmente, sí. El hombre, yo no creo que lo hiciera el Papa de mala fe, simplemente... Pues,
también. De mala
fe. No, se va a fastidiar que no hay rueda de prensa, ¿no? Además, él ha hablado muy tranquilamente. Bueno, de hecho, en el vuelo de ida ya habló que sale a saludar y todo el mundo se lanza sobre él para... Pues unos para regalarle unas pastas de su pueblo, otros para hacerse una foto y otros para hacer alguna pregunta.
Las pastas de su pueblo. Nunca te van a elegir a ti a hacer la pregunta.
No, bueno, yo le aproveché para darle su trabajo del tema de la pederastia y tal, y me respondió, y bueno, además, bueno, me respondió bien y fue noticia, de hecho. Así que, sí. No, él respondió.
A Joan Solés,
muy afable y muy normal.
A Joan Solés le firmó un libro y luego esa foto, mientras le firmaba el libro, salió en la portada del Observatorio Romano, creo. Ah, sí. Muy contento, ah, ya. Sí,
no, pero es una persona muy cercana. Tú le preguntas y él responde. Lo único que era, luego tiene alrededor todo, pues eso, toda una infraestructura que lo va llevando, ¿no? Y bueno, pues.
Y Nico, ¿cómo de autónomo es el Papa realmente? Porque es que hay gente que dicen que están decepcionados por lo que ha dicho, no lo que ha dicho, y hay otra gente que dicen, incluso víctimas de pederastia me decían, que bueno, es que el Papa tampoco tiene la autonomía muy limitada. Lo describen casi como un pato cojón. ¿Tú confirmas eso?
Bueno, en este viaje claramente ha ido todo muy bien, ha sido un éxito, vamos, tanto de popularidad como del el impacto de su mensaje político. También se ha dado a conocer porque... Bueno, pues la mayoría de las personas no conocían, tenían un conocimiento superficial cuando lo eligieron, luego además desapareció, tampoco es que le hayan oído hablar más de 10 segundos, ¿no? Y de repente se descubrió un personaje, ¿no? Que cada vez es más importante, ¿no? Pero en todo esto yo creo que hubo 2 puntos negros. Uno es precisamente este de los abusos, y otro es en algún momento que se vio que había problemas en los discursos, ¿no? Precisamente por esto que tú dices, porque el Papa no es completamente autónomo, es decir, lo organiza mucho y, bueno, que es normal, porque ¿cómo va a organizarse él solo un viaje a España, ¿no? Pues la organización del viaje depende de la Iglesia Española, que es la que es, y luego de la Secretaría de Estado Vaticana, que es un poco el gobierno de la Santa Sede, que también es el que es. Y de ahí vienen, bueno, gran parte del intríngulis del mandato de cada papa es su relación con la Secretaría de Estado y con la Curia, ¿no? Bueno, Juan Pablo II dejó hacer, le daba todo igual, hacían lo que querían y todos están tranquilos y no había conflictos internos, le mangoneaban lo que querían, etcétera. Luego de ahí vino lo que vino, que con Benedicto XVI al final acabó dimitiendo. Cuando llegó Francisco, precisamente se opuso a todo esto. Es decir, él iba por libre, era completamente independiente, se le acusaba de ser un tirano dentro de la curia porque lo que él hacía, lo que él decía se hacía, si no le gustaba a alguien se lo cargaba. Si escribía un discurso se lo tocaban, bueno, con mucho cuidado. Es decir, era muy independiente y por eso chocó con muchos estamentos, con muchas personas, porque es que además le eligieron para eso, para hacer limpieza, para un poco revolver todo. Pero eso ha causado una fractura enorme en la iglesia, hasta el borde casi del cisma, ¿no? Incluso la propia iglesia alemana está así, o sea, tanto por el sector más conservador como por el sector más progresista, ¿no? Entonces, cuando eligen a este papa es un poco precisamente para pacificar y calmar las aguas, y él también tiene ese espíritu de unidad y de cerrar heridas, ¿no? Entonces, en este contexto, su prioridad es precisamente no liarla más y, bueno, dejar hacer un poco. Él es muy inteligente, muy listo, y va dejando hacer, no va nunca de frente, y entonces en esto implica que, bueno, los discursos se elaboran, obviamente los ve, los revisa, etcétera, va cambiando cosas, tal, pero se vio, sobre todo en los discursos de Cataluña, quedó en evidencia que había habido tensiones hasta el final por todo este tema del catalán, etcétera, ¿no? ¿Por qué? Porque, bueno, a nosotros nos dan a los periodistas nos dan los discursos antes, incluso el día antes, por la noche, que ya ves lo que va a decir. ¿Qué pasa? Que precisamente en el discurso de la Sagrada Familia hubo cambios, hubo un nuevo discurso, una nueva versión, que claro, eso descubre un poco el pastel porque ves lo que han cambiado, ¿no?
Claro.
Eso no se puede contar porque teóricamente también es material de trabajo, se hace como material off the record, en el sentido que es para facilitarte tu trabajo, no para que andes ahí mirando, uy, mira, han cambiado esto, han cambiado lo otro. Hay un pacto sobre eso con los periodistas y, de hecho, cuando se ha roto ha causado problemas, ¿no? En Italia ocurrió hace un tiempo con un periódico de aquí, El Mensajero, que dijo, uy, ha cambiado una cosa sobre China y no sé qué. Y bueno, hubo consecuencias porque nos restringieron más los embargos, etcétera, ¿no? O sea, eso hay que tener cuidado. Entonces, pero esto se veía. Y el hecho es que luego el Papa, sobre la marcha, cambió aún más lo que estaba escrito, que eran sutilmente menciones a España, ¿no? En Cataluña. Todo esto yo lo cuento, ¿por qué? Porque es que empezó a contarlo la prensa catalana también, empezó a salir y, bueno, yo quiero decir, es público, no es que esté rompiendo ni ningún pacto. Pero lo que se vio ahí es que al Papa le habían escrito cosas que quizá no eran las que él quería decir o que luego le aconsejaron que mejor no las dijera. Y eso durante el año en Roma se ha visto ya. Los discursos que hace le hacen decir cosas, es así. La Secretaría de Estado ahí mangonea, es así. Y en la Secretaría de Estado a veces no piensa como él. Y luego en el tema de los abusos es lo mismo, es decir, la Iglesia española está en esta fase de aquí no ha pasado nada, o sea, ha pasado de la negación total de aquí jamás ha pasado nada a lo siguiente, bueno, ya está todo resuelto, ¿no? sin toda la fase intermedia, ¿no? Entonces, como está en esa fase de que aquí ya esto se ha acabado, pues así ha gestionado este tema en la visita, cuando es uno de los grandes problemas que ha tenido la Iglesia española estos años, y han hecho como que no existía, un perfil muy bajo. El Papa hizo una mención solo y hubo este encuentro muy privado, muy controlado, con víctimas que nunca han hablado con los medios, con lo cual después no sabes qué ha pasado, etcétera, ¿no? ¿Qué pasa? Que el Papa no es tonto, todo esto lo ve, o sea, él deja hacer, pero va viendo las cosas y luego irá tomando decisiones. Entonces veremos que sobre este tema en concreto qué pasa próximamente, ¿no? Porque, bueno, una cosa es que a él le vayan llevando, pero él también ve las cosas y luego puede actuar.
Yeah. Oye, y a vosotros, Hans y Mathieu, que lo habéis cubierto para vuestros medios, ¿os ha parecido que la cobertura de Televisión Española?
Un escándalo.
Porque yo tengo que decir que a veces cuando lo veía, escuchaba palabras que no había escuchado desde mi época de niño en un colegio de curas. O sea, parecía, yo pensaba que alguno de los invitados estaba con un micrófono, pero en un reclinatorio.
Parecemos, Mathieu y yo, podría ser el oyente si lo cuento ahora y lo voy a contar, pero va a parecer que somos una pareja de cómicos. Pero hay un chat de corresponsales, ¿no? Del círculo de corresponsales, y yo un día estoy muy escandalizado ya porque se transmite una misa en vez de un informativo. Y yo estaba entonces cubriendo, estaba trabajando para la ARD y estábamos muy pendientes de un incendio en Huelva, que eran creo que 3.500 hectáreas, es decir, no era un incendio pequeño y esta noche era decisiva. Y no había información en Televisión Española sobre ese incendio, pero sí se transmitía una misa. Y entonces yo pongo así, expreso mi disgusto en este chat y Mathieu contesta: pero tú no sabías que la E en televisión española, en TVE, significa televisión eclástica. ¿Cómo se dice?
Episcopal, creo que. O eclesiástica, no sé.
Eclástica, dijiste, ¿no? Es decir, se entiende que es un acontecimiento y es un país culturalmente, al menos, muy católico.
Sí, pero es un estado confesional.
Y todo eso, que se renunciaba a hacer realmente periodismo. Es decir, periodismo es mirar cómo se informa. ¿Qué dice el Papa? ¿Por qué dice eso? ¿Por qué no dice otra cosa? Se puede hacerlo desde muchos ángulos. A mí me pareció muy remarcable algunas cosas que decían, que era un discurso prácticamente de la ilustración, y esto de un representante de una iglesia me parece muy, muy interesante. Pero de esto no se hacía periodismo, no se buscaban las dudas o algo así, sino lo que se hacía era poner constantemente fieles que diciendo: ¡ah, qué guay, el Papa León, te queremos un montón! Eso constantemente. Tampoco se preguntaba a los fieles qué te parecía no sé cómo se dice, el sermón, ¿no? Porque, ¿qué te parece si se dice que no se puede inclinar ante Dios y luego sea agresivo contra las personas? Algo así, ¿no? O hay que escucharse. Es que Televisión Española parecía que tampoco estaba escuchando el discurso. A mí me parecía, sí. Lo siento mucho hablar tanto ahora, pero es que tenía muchas ganas de decirlo.
Yo creo que hay Televisión Española, o sea, una televisión pública, un audiovisual público, creo que puede hacer dos cosas. Periodismo, que es efectivamente lo que acaba de contar Hans, y ahí me pareció que fueron totalmente acríticos. Incluso, a ver, la Iglesia, como cualquier organización bien estructurada que quiere entregar sus mensajes a la prensa, te pone muchas facilidades. Es decir, sabíamos que iba a visitar el Papa, todos los periodistas, semanas o meses antes, ¿no? Era parte de Cáritas, ¿no?, que iba a visitar, pues tú podías apuntarte a una visita previa para contar a tus lectores, a tus públicos, qué se iba a hacer ahí. Entonces, si tú lo quieres hacer de forma, ¿cómo lo llaman? Incluido dentro de la caravana de la organizada por la Conferencia Episcopal, tú podías tener acceso, pero claro, a un acceso previsto por la organización, me da igual que sea una empresa, que sea un gobierno nacional, autonómico. Entonces, puedes hacer eso. Yo lo que vi en Televisión Española es que se limitaron a eso. Lo normal es completarlo con una visión crítica, hacer algún tema sobre los abusos, contar con quién se ha reunido, que es una reunión preparada por los obispos de Madrid, básicamente, cuando se entiende que son los que no van a hablar con la prensa después, las víctimas que hablan con el Papa, y cuando hay otros colectivos que sí querían hablar con la prensa y que son evidentemente más críticos de la gestión de la Iglesia, ¿no? Eso es una parte. La parte periodística me ha parecido muy acrítica. Y luego, una televisión pública, incluso en Francia, que somos constitucionalmente laicos, que es un paso más que a confesional, la televisión pública sí que difunde misa todos los domingos y es algo polémico. Alguna vez al año lo publican. Emiten también ceremonias de otras religiones. Pero bueno, no es en un tiempo de informativos, evidentemente, y es un espacio que no se considera religión, pero que se considera que pues hay una parte importante de la población que es ofrecerle un servicio público. Es polémico, pero se hace. Yo entiendo que Televisión Española lo puede hacer, pero a mí me ha faltado un poco esa diferenciación. Ahora estamos en un espacio de emitimos como servicio público a gran parte de la población española que se interesa por esta misa, y en otro momento estamos haciendo información que debe ser interrogar la versión oficial, hablar de la versión oficial y ir a otra.
El Papa va a Francia en septiembre, así que será
una... Sí, podemos comparar, sí.
No, que, ¿tú cómo crees que va a hacer allí la televisión pública? Porque claro, estarán pensando ahora cómo lo hacen, ¿no? No lo sé.
Pues no lo sé, no me lo he preguntado mucho, pero imagino que van a retransmitir muchos actos, no sé si todas las misas... No sé si van a desplazar, es buena pregunta, si van a desplazar el telediario de las 8, por ejemplo. Oye, eso también lo están haciendo con el Mundial, ¿no? Que también se puede
otra religión, claro.
Claro, reducir el telediario a... Eso se hace en Francia también, ¿eh? Reducir el telediario al espacio que te dejan en el descanso es...
Pero no hay descanso en la misa.
Claro, en la misa
sí. A lo mejor había que plantearlo, ¿no?
Una pista de eso.
Recuerdo algunas misas muy largas en mi infancia. Un buen recreo habría venido bien. Bueno, pues nada, que España ha descubierto a un papa que le cae bien, ¿no? Es como Íñigo resumió la visita. Íñigo, ¿estás preparado ya para pasar página?
¿Qué página? Yo ya dentro de 2 semanas me voy a Lampedusa otra vez con él, porque este tiene un viaje a Lampedusa, que es además significativo porque va a la isla de Lampedusa, que es un poco el símbolo de la inmigración, del drama de la inmigración en el Mediterráneo, como sabéis. Y va el 4 de julio, que es el justo además cuando le habían invitado a Estados Unidos
como americano
el aniversario del nacimiento de Estados Unidos, y él dijo que no, y ese día va allí. Además, en este momento en el que acaba de entrar en vigor en Europa el nuevo pacto de migración y asilo, ¿no?, que restringe los derechos, y cuando además yo supongo que en esas fechas en la isla de Lampedusa estará llegando pues cientos de personas desembarcando porque es verano, ¿no? Así que es una visita interesante. Bueno, este papá ya ha cogido velocidad de crucero y ya tiene muy claro hacia dónde va. Y bueno, en septiembre va a Francia también. Veremos, también será muy interesante. Pero él está ya en... Bueno, es un antagonista moral de Trump y todos estos tecnozumbados de... esta especie de fascismo tecnológico que nos quieren...
Que por cierto, Íñigo, una curiosidad, porque está esta polémica de Meloni con Trump. Trump dijo, bueno, mintió diciendo que Meloni le había rogado sacarse una foto con él y que por pena lo hizo, se sacó la foto. Entonces Meloni ha publicado este vídeo en el que dijo que ya jamás, jamás le pidió una foto.
Sí, ha sido muy fuerte.
Pero mi pregunta es, ¿alguien en la oposición se ha puesto del lado de Trump, digamos? ¿Alguien ha criticado a Meloni por rogarle una foto a Trump, que es lo que aquí habría pasado si Trump se lo hubiera hecho a Pedro Sánchez, por ejemplo?
Pues no, aquí ha habido una solidaridad, vamos, general y unánime, empezando por el presidente de la República, que llamó a Meloni para darle su apoyo, y luego pues la oposición diciendo que esto es inaceptable. Hombre, a lo mejor introducían algún matiz de, bueno, esperemos que ahora ya deje de tener esta actitud con, pues eso, de permisiva y demasiado de pelota, vamos, con Trump. Pero la reacción ha sido solidaridad. Pero ha sido bastante llamativo, bueno, como pues siempre ese hombre siempre sorprende, porque es que cada vez hace cosas más locas, ¿no? Con Meloni la situación era rara, y precisamente volvemos a lo de antes. La ruptura con Meloni empieza por el Papa, precisamente, porque cuando Trump ataca al Papa en abril, esto le pone una posición muy difícil a Meloni, porque un primer ministro italiano ante un ataque al Papa no puede estar callado. O sea, en Italia es muy importante, tanto para creyentes como para no creyentes, pero bueno, es un poder más también. No puedes hacer como si no pasara nada. Y entonces ahí Meloni por primera vez respondió a Trump. Y venía ya de lejos, ¿por qué? Porque Meloni perdió un referéndum en marzo muy importante, una reforma de la justicia, lo perdió precisamente porque fue también en parte un voto de castigo a su cercanía a Trump y a seguirle en todas sus locuras y la guerra de Irán y Gaza y todo, ¿no? Y cómo se ríe el derecho internacional. Entonces ahí Meloni comprendió que tenía que empezar a desmarcarse y empezó a hacerlo, ¿no? Entonces de repente Trump se metió con ella. Y justo esta cumbre del G7 había esta incógnita de qué pasaría, ¿no? Entonces, el primer día, desde el gobierno italiano se vendió un poco que había habido una especie de reconciliación, pero lo que hace Trump al día siguiente es cargárselo, decir que le había pedido una foto, que le imploró por una foto, que le dio pena, que entonces se la hizo. Y la reacción de Meloni ha sido muy sorprendente, porque ha hecho un vídeo hablando de ella, que colgó en redes, diciendo, primero, que se lo ha inventado todo. O sea, que un primer ministro de un país europeo ya directamente diga del presidente de Estados Unidos, se ha inventado todo. O sea, se ha inventado todo, lo ha dicho así, dice, estoy asombrada, se ha inventado todo. Y luego, claro, ya Meloni, eso no lo vio como una ofensa a ella, lo vio como una ofensa a Italia. Yeah. Dice, Italia no implora ante nadie.
Es que esa es la jugada, ¿no?
Claro, paradójicamente a ella le viene muy bien, porque está deseando quitárselo de encima y alejarse. Y esto le hace incluso quedar bien a ella, como diciendo, mira, yo lo he intentado porque en el interés de Italia pienso que hay que llevarse bien con Estados Unidos, incluso tragando con las barbaridades de individuo, pero llega un momento en que no, la dignidad está por encima de todo, casi le favorece, ¿no?
Claro, es que al pintarlo como esto insulta, no me insulta a mí, sino a los italianos, ese erigirse como madre Italia, es la gran jugada. Así es que ahora empieza el momento de salir del barco pro Trump.
Claro que no.
Vamos a empezar a ver cómo todos van fugándose de ese barco.
Pero,
¿no?
Sí, a ver cómo lo hacen, porque en Italia, bueno, ya está en marcha porque está en el poder Meloni. En España, por ejemplo, todavía está por ver esto, el precio que tiene o cómo se mueven, ¿no?
Y no es, no creo que sea planificado, pero como dices, Ana, a Meloni le viene muy bien porque estamos hablando mucho, si hablamos de Italia, de las relaciones, si hablamos de Meloni, primero hablamos poco de Meloni, hablamos mucho de lo que ocurre en el Vaticano y tal, pero poco de Meloni, y si se habla de Meloni es en ese contexto y no reformas, educación, es decir, este neofascismo de reformar o como llamarlo, de Meloni, está poco en la prensa europea, y yo creo que Meloni sí tiene una agenda para Italia y que es cambiar el país de arriba abajo. ¿O me equivoco? Eso lo sabes tú mejor, Íñigo.
Bueno, la verdad es que Meloni no está haciendo nada. Y es increíble porque es la primera vez que un gobierno italiano tiene una mayoría absoluta para hacer lo que quiera realmente. O sea, pero lleva 4 años y no ha hecho nada. Pero nada es nada, ¿eh? O sea, ha gestionado, lo único es que ha conseguido durar, que eso es un logro en Italia, o sea, y eso ya va a ser el más longevo en septiembre, y eso es un logro, pero ha desperdiciado una ocasión histórica, incluso aunque fuera para hacer fascistadas, pero es que ni sé, o sea, pero es que tenía grandes reformas que no ha aprobado ni una, ha gestionado las cuentas, que eso es bastante, en el sentido de que, sorprendentemente, se ha mostrado muy colaborador con Europa, etcétera. Pero no ha hecho nada de lo que decía que iba a hacer y tampoco ha hecho ninguna gran reforma memorable. Entonces, hay una contradicción ahí de pues sí, o sea, ella en su cabeza planteaba una especie de transformación del país que no se ha visto en nada. Sí que hay detalles, hay tics, y luego tiene de vez en cuando para su público dice alguna tontería. Lo que pasa es que ella está buscando casi más bien convertirse en la derecha más hegemónica, más tradicional, porque ha desaparecido, entonces la está ocupando ya ese espacio. Entonces tiene que moderar su extremismo, porque además a ella le están saliendo extremismos a su derecha. Tiene de a dos o tres, acaba de salir otro, porque eso funciona así, ¿no? Si tú no eres muy extrema derecha, siempre vas a ir a alguien que dice una barbaridad más grande que tú. Pero ella está viendo que electoralmente lo que le interesa es ocupar más el centro. Entonces, bueno, de vez en cuando hizo alguna tontería, pero...
Hombre, pero con los inmigrantes, y lo has cubierto tú muy bien, aunque ha fallado bastantes veces en Italia, sí que ha conseguido que en la mesa europea se haya adoptado lo de tener centros de transición para expulsar a los migrantes países terceros, ¿no? Eso,
sí,
eso
bueno, ella abrió un poco ese camino. Lo abrió
con
lo de Albania, pero es
que
sí, pero lo de Albania ha sido un desastre. O sea, lleva ahí 2 años, está medio vacío, está gastando un dineral. En Italia todo el mundo ha asumido que esto es un disparate. A ver ahora si lo reactiva. Pero yo creo que Europa simplemente es que la ola era esa. Y entonces ella obviamente ha aparecido como una especie de pionera.
Pero ahora es una idea aceptable, por lo visto.
Sí,
nosotros.
Pero sí. Porque es una corriente europea. Y de todas maneras, sí, lo de la inmigración es donde más ha incidido, porque es una bandera muy reconocible. Y además es digamos que es fácil, entre comillas, decir aquí no va a entrar nadie, bombardearemos a quien venga, cerraremos los puertos. Eso ya lo decía Salvini hace 6 años.
El peligro, Íñigo, de lo que dices es que... se quiera la ultraderecha desmarcar de ese trumpismo, que ya es una especie de turbofascismo, que es una pantomima, no hay más que ver la celebración del cumpleaños de Trump, ¿no? Querer desmarcarse de todo eso, sin embargo, por debajo la agenda de Europa, la agenda de la derecha cada vez se ha corrido más hacia la ultraderecha. Ese es el problema, que nosotros hablamos de titulares y de estos mensajes que se intercambian en redes y cuando se amigan y cuando se separan, todos estos líderes populistas de derecha y de ultraderecha, pero lo que queda en los documentos y lo que queda en las políticas, que es lo que estamos viendo con la inmigración, es cada vez más xenofobia, por ejemplo, ¿no?
Sí, eso está claro. Lo que pasa es que también Meloni está pensando en sus elecciones, que serán en unos meses o en 2027, y los sondeos están así. Entonces, Ahora ella se está moviendo en consecuencia. No sabe qué va a ocurrir.
Es que el año que viene va a ser tremendo, ¿eh? Hay elecciones sí, en todas partes.
Sí, en España, sí, efectivamente. No, pero está claro que la tendencia europea es esa, porque la inmigración se vive así como un problema y se está enfocando de esta manera. Obviamente Italia ahí ha pesado mucho, pero es un problema muy mal resuelto, porque aquí, bueno, son parches. Yeah. Y la regularización que ha hecho en España el gobierno de Pedro Sánchez, aquí es igual que en España ONGs, Cáritas, la Iglesia piden a gritos algo similar desde hace años, aquí es así, pero electoralmente no lo puedes vender. ¿Y qué ha hecho Meloni? Hacer lo mismo de tapadillo, porque tiene un sistema parecido que va acepta un medio millón de inmigrantes en estos tres años con un sistema que les deja entrar. Lo más que les deja entrar y luego se quedan en la ilegalidad. O sea, está haciendo trampas, digamos, porque sabe que la economía italiana los necesita, pero lo que no quiere es regularizarlos. Entonces se crean unas bolsas de trabajo negro gigantescas.
¿Has visto, Ana, lo que ha hecho Trump después de que le obligaran a quitar su nombre del Kennedy Center? Un juez le obligó a quitar el nombre, lo había renombrado como Trump Kennedy Center. Entonces construyeron un andamio para cumplir con la orden judicial, cubrieron ese andamio con una lona, quitaron el nombre, como establecía el juez, pero han dejado la lona puesta para que no se vea que han quitado las letras.
Es como
un niño abusón mentiroso.
Mira, llevo toda la semana viendo los clips de las celebraciones de su cumpleaños, de la lucha, de él saliendo como el emperador romano al balcón con este amigo suyo, que es el Dana White, ¿no? El jefe de la mayor organización de artes marciales mixtas. Viendo los comentarios de la gente que sigue este tipo de artes marciales y las teorías de la conspiración, de que sí, claro, Topuria se dejó ganar, porque, bueno, estas cosas, ¿no? Y también viendo los mensajes de Trump en su red social, en Truth Social. Y hablabas de que se comporta como un niño, pero es que cada vez se supera más. O sea, había un mensaje que ponía sobre el discurso que va a hacer y las celebraciones del 4 de julio, a estas a las que no va a ir el Papa porque se va a Lampedusa, ¿no? Y decía, yo daré un discurso de apertura que no te querrás perder. Eso es de invitación de cumpleaños de niño de 8 años.
Sí, decir, no vas a querer perderte. La estrella seré yo, dijo.
La estrella seré yo. Esto es un uso de las instituciones que ya, o sea, ya pervertido, ya no nos vale esa palabra.
Ha sobrepasado el ridículo.
Totalmente. Es decir, que podemos hablar en un plano humorístico. A mí me encantan, ya sabes, los late shows de Estados Unidos y han sido muy graciosos esta semana. Los cómicos, incluso gente de derechas ya decía, pero vamos a ver, nos ha metido en una guerra, no ha valido para nada y ahora salimos con una paz rara pagando muchísimo dinero. O sea, la propia gente que le apoyaba se ríe un poco de él. Pero pensemos en, madre mía, ¿qué es Estados Unidos? Que ahora ya, ¿qué tipo de imagen y de las instituciones y de lo que está gastando de dinero público en celebrar este tipo de cosas?
Por eso
los
dos próximos,
¿no?,
años son muy interesantes después de las elecciones de noviembre,
¿sí?,
para ver cómo la gente, bueno, cómo los políticos del mundo salen de esa centrifugadora que tú decías, ¿no?
No va a ser fácil, ¿eh?
Que, por cierto, uno de ellos sería, bueno, no sé por qué me viene a la cabeza Aznar, que has estado con Aznar, Mathieu.
Está una hora con Aznar, sí, entrevistándole. Sí.
¿En serio?
Sí, 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 he estado entrevistándole, me ha dado buenas,
¿dónde?,
buenas frases.
¿Te has pedido un día libre?
La serie de la FAES. Bueno, me pidió un día para editar para la entrevista, porque tenía buenas frases. O sea, ha sido muy, muy contundente, sobre todo. Yo creo que da una idea de... me recibió, preguntaba Ana dónde, pues en su despacho de la Fundación FAES. Él interviene como eso, ¿no? Como
su despacho.
Como expresidente.
¿Qué fotografías hay? Cuéntamelo.
Ah, pues eso sí que tiene su interés, sí, porque yo en la entrevista, es una entrevista que hago para una revista que se llama Política Internacional, en que se entrevistan a o jefes de gobierno o ex jefes de gobierno o aspirantes a serlo, ¿no? Y en la, hay siempre una introducción bastante larga en el que en este caso pues hablo de Aznar y de la situación política en España. En vez de decir Aznar ha gobernado de tal año a tal año, describí su despacho y las fotos que tienen y las cartas que tienen. Y creo que describe bien a José María Aznar, ahora, es decir, asume totalmente las partes más polémicas de su gestión, sobre todo la política internacional, es decir, tiene enmarcadas una carta de George W. Bush y otra de Blair, felicitándole por su compromiso con la guerra de Irak. Tiene un montaje que definí como casi kitsch, en el que se ve a... porque es un montaje como muy, muy artesanal, en el que se ve a Reagan, a Thatcher, al Papa Juan Pablo II y a él, en una especie de
continuidad. Es un collage.
Es un collage, exactamente.
Sí, o sea, ha hecho un collage.
Como no sé si lo
han regalado,
con patitos de goma, pero lo ha hecho con figuritas de políticos.
Entiendo que no lo ha hecho él. Será un regalo o lo que sea, pero no lo he preguntado directamente.
¿No hay alguna foto, por ejemplo, de Colin Powell con la probeta demostrando que hay armas de destrucción masiva?
Eso no lo he visto. Pero me parecía que describía bien a cómo él se quiere definir, o cuáles son sus figuras de inspiración.
A cómo él se ve, ¿no?
Algo así, sí. Y luego, pues no sé, si quieres que te diga...
Superado el egocentrismo, exacto.
Conclusiones yo las dejo para el lector.
Cuéntame.
Pero yo describo eso. Bueno, titulares... yo creo que sí. Ahora yo creo que nos da pistas de cómo está la derecha española, que puede hablar con la libertad de no estar ejerciendo ni aspirando a ejercer, ¿no?, las responsabilidades. Entonces, la ofensiva con el gobierno de Sánchez es absoluta. Él ha dicho que el PSOE ya no es un partido, sino la secta de un populista y sus seguidores, que el grupo que llegó al gobierno para ser una banda extractiva y... Entender toda la corrupción, todo lo que pueda. Y
lo dice,
la presentación de las próximas elecciones...
Lo que diga él es que con todos los ministros que llevan
la presentación banquillo. La presentación de las próximas elecciones, y creo que da una pista de cómo se puede plantear el PP. Las próximas elecciones serán constituyentes. Su tesis es, por una parte está el PSOE y sus aliados. El PSOE ha dejado de ser, en opinión de Aznar, uno de los dos partidos pilares de la Constitución, y entonces tiene el proyecto, él y sus socios, el PSOE y sus socios, de hacer de España una confederación de repúblicas. Eso no se dice abiertamente, pero es la tesis de José María Aznar. Y entonces ahí son, en su opinión, elecciones constituyentes, que no se llamarán así, pero que si tú votas al PSOE y sus socios, tendrás un proyecto de reforma de la Constitución incluido en esas elecciones, y si tú votas al PP, que es la única alternativa según Aznar, pues tendrás un reforzamiento de la Constitución del 78.
Que, por cierto, hablando de esto, ¿os acordáis que a Aznar le hicieron consejero de News Corp, Rupert Murdoch? Como pago a los servicios prestados, Rupert Murdoch, que es el dueño de Fox News, que es la cadena ultraconservadora americana, publica el diario.es que Aznar ha cumplido ya 20 años como consejero de News Corporation y ha cobrado en este tiempo más de 5 millones de dólares. Supongo que por una reunión anual debe ser, ¿no? Porque esto tampoco es un trabajo de 9 a 5. ¿Eh?
En este caso, claro, lo interesante va a ser pues cómo todo eso se ha reflejado, ¿no?, en la hacienda pública, cómo lo ha declarado, qué tipo de actividad ha tenido, que es lo que yo creo que de todo lo que está ocurriendo ahora también con Zapatero, pues vamos a tener que extraer, ¿no? Cosas que debemos pedirle, exigirle a los dirigentes, ¿no? Porque al final poner la lupa sobre uno es muy útil y es muy interesante, por supuesto, pero habrá que ponerlo también sobre todos, ¿no? También haciendo la retrospectiva, ¿no?
¿Qué tipo de
labores ha declarado y cuáles, ¿no?
Yo le he preguntado como compañero de oficio de Zapatero, es decir, como expresidente, ¿considera usted que está suficientemente regulado la posición de expresidente del gobierno, que había que decir qué se puede hacer y qué no se puede hacer, o que la normativa actual es suficiente? Él considera que la normativa actual es suficiente, que uno se tiene que comportar conforme a la ley.
Bueno. La autorregulación de los mercados.
¿Cuándo sale la entrevista, Matín?
¿Perdón?
¿Cuándo sale la entrevista?
Ya está, politicanacional.com, en abierto, tienes que hacerte socio, pero es gratis.
Si hablamos de la lista de las empresas para las que trabaja Aznar y hace lobby, es mucho más larga, es News Corporation, de Murdoch, Centaurus Capital, que es un hedge fund.
E insisto, mientras todo sea KPMG, legal y declarado, pues estamos hablando de una cosa, pero...
Latham Watkins, que es un despacho de abogados, que dicen que lo hace como asesor estratégico internacional, especialmente en cuestiones políticas, regulatorias y geopolíticas, tampoco lo hará gracias.
Será una llamada al año y a lo mejor es una
justo,
pasta,
¿no? Claro, esto no es todo, no es un delito.
Pero si hay un buen sueldo como expresidente.
Y luego hay unas labores de ser consejero, estar en consejos de administración de ciertas empresas, como ocurrió con Shoda en Rusia,
justo, sí,
que pueden llevar a tu país a estar encadenado a Putin en términos de energía y que sí, cuando de repente Rusia invade Ucrania, a ti se te cae el alma al suelo.
Sí.
Al final no solo es que tú vayas a dar una charlita a una universidad americana.
Sí.
Al final sí, sí, es que todo esto lo que denota sí, es que... bueno,
estás pillado.
Bueno, estamos pillados por ti. Quiero decir, esto es lo que ha pasado en Alemania. Ha sido un debate muy interesante, ¿no?
Sí, es que sobre todo el tema de Schröder es interesante. Yo estaba mirando si lo que supuestamente hizo Zapatero, si esto fuera, si, es decir, si se si ha hecho lo que es la tesis de la policía, ¿no? Que sobre lo que solo hay indicios y no estamos hablando, el propio juez de instrucción dijo que es un caso embrionario y yo he hablado con expertos en derecho penal que conocen bien Alemania y me dijeron que en esto en Alemania ni siquiera habría salido a la prensa todavía, es decir, aquí se han publicado el auto. El caso es que Schröder hizo trabajos muy parecidos. Lo que pasa es que en Alemania el delito de, ¿cómo se llama eso? De transferencia de intereses o...
Conflicto de intereses.
Esto no sé, si estás, una vez que estás fuera del cargo, ya no lo puedes cometer. No, es decir, en
solo en el ejercicio del cargo de
prisión. Solamente en el ejercicio. Es
pero
decir,
eso es una ficción. Sí, eso es una ficción para sentirte limpio. Sí,
claro.
Porque en realidad tú vas a tener unos
claro,
contactos
porque
te llaman.
Porque Schröder nunca... Claro, pero es que esto ocurre siempre con los expresidentes. Me dijo Manuel Cancio, creo que se llama, ¿no? Experto en derecho que aquí... Que justo el día que salió el auto de Zapatero escribió un artículo en El País sobre el lobby. Dijo que es lo más habitual porque los presidentes del gobierno no ganan mucho dinero y una vez que están fuera de los del poder quieren convertir su agenda en dinero.
Bueno, siguen teniendo un sueldo,
vitalicio. Y entonces Schröder nunca fue investigado por lo que hizo. Nunca se preguntó si Schröder, una vez fuera de la Cancillería, habló con políticos para que el conducto de gas se materializa o no. A nunca ver, se ha sido investigado.
Dos cosas. Primero, distingamos, el delito es de tráfico de influencias. Sí, es decir, eso es, no es lobby. Hacer lobby es legal. Otra cosa es que sea legítimo.
Le preguntaste a Aznar qué pasó, que por qué fue asesor de Endesa, empresa a la que mismo privatizó. Como
eso creo que lo pregunté hace años, que le hice otra entrevista. Pero una cosa es el tráfico de influencias, que es presionar a un funcionario o al miembro de un gobierno para que dé algunos resultados, eso es ilegal. Otra cosa es, por ejemplo, si Zapatero o cualquier otro pide una entrevista entre la gente de Plusultra y el funcionario de turno, sin pedir ningún resultado. Eso no es ilegal. Otra cosa es que hombre, sea legítimo y que tengamos que registrarlo.
Si hubiera una llamada de Zapatero al
dejamos
no.
A CP y tenemos que
ahí
dejarlo.
No hay ningún delito.
Pero
tenía que serlo.
No por nada, ¿eh? Lo dejamos solo porque es la hora, ¿eh?
Es que te ocupamos el programa entero.
No lo dejamos por nada, no, nadie. De hecho, el próximo día lo retomamos aquí mismo. Ana Fuentes, Hans Gunther Kellner y Mathilde Tayac, gracias compañeros. Íñigo, en un ratito avancemos prosa ibérica. Hasta ahora.
Hasta luego.
Hasta luego.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.